todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Último sábado previo a lo que sería ya las Navidades definitivamente desatadas, porque el próximo sábado será 24 de diciembre. Se atisban esas fechas que no dejan de ser especiales de una u otra manera, independientemente de cómo las vivas. De hecho, para nosotros hoy ya es un sábado atípico, porque Sergio no estará con la sección de noticias y efemérides, con esa doble sección, o dos secciones, vamos, aunque vienen de la mano, vamos. Le echamos de menos, porque ya estamos muy acostumbrados a que los sábados nos ponga al día y nos informe de lo que ha ocurrido, que rememoremos aspectos, que felicitemos cumpleaños, que, bueno, que pues en definitiva, que recordemos lo que ha dado de sí la historia del rock en cuanto a trabajos discográficos, a grandes músicos y también, por supuesto, lo que nos depara la actualidad. Le echaremos de menos en el día de hoy y pues bueno, pues seguramente ya hasta el año que viene no volveremos a contar con él en una nueva sección de noticias y efemérides. No sé todavía cómo voy a plantearme esos días especiales del 24 de diciembre y el 31 de diciembre, porque son días de programa y a mí, en principio, la verdad que os digo que no me importaría, bueno, de hecho me gustaría venir a la radio. Y estábamos preparando, bueno, ese especial habitual de villancicos, que en los últimos años ha sido doble. Pero bueno, diferentes aspectos personales me hacen a día de hoy no poder afirmar que vayamos a hacer ese especial, ni tampoco que vayamos a poder estar en el programa. A mí sí que me gustaría, pero bueno, casi vamos a tener que irse un poquito sobre la marcha, vamos. Son fechas además un poco complicadas para buscar entrevistas, para hacer un contenido normal, así que ya veremos. Lo que sí que os digo es que los días entre semana, o sea, miércoles 28 y el siguiente miércoles ya del año que viene, 2023, el primer miércoles, sí que si todo va bien estaremos aquí, eso sí, pero los días 24 y 31, pues bueno, lo tengo un poco en el aire. Así que permitidme, pues eso, que deje un poco la incógnita. En cualquier caso, sabéis que podéis estar informados a través de lamiradanegra.es, de los programas que ya subimos. Y bueno, y el miércoles tal vez os pueda decir algo también definitivo de cara a lo que sería el programa del próximo sábado. Se agradece la escucha una vez más y vamos a comenzar. Y ya que Sergio no vino con la sección de noticias, pues bueno, yo voy a comenzar con una polémica, la que se ha desatado cuando se ha anunciado la gira conjunta de Barón Rojo y Obús. Que bueno, pues que Barón Rojo, ya sabéis que habían anunciado su despedida. Ya hicieron un comunicado diciendo que por el tema de la pandemia se habían quedado conciertos aplazados y que les parecía un buen momento, bueno, pues parecía oportuno retomarlos, y que a partir de ahí, pues ya, ese último vuelo como que no tenía una fecha de cierre definitiva. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. A mí es algo que me alegra personalmente, porque no creo que Barón Rojo estén tan por los suelos como algunos quieren hacernos ver. Que echamos de menos a antiguos componentes, pues es verdad. Que echamos de menos la magia que había en los años clásicos del grupo, es verdad. Que puede haber, bueno, pues que Carlos de Castro tenga la voz no en sus mejores condiciones, bueno, también es verdad. Pero bueno, tampoco es que creo que Barón Rojo haya sido un grupo de grandes cantantes, ni siquiera cuando el propio Serpa se hacía cargo de la voz, que sí que tiene una voz, un bonito timbre, y bueno, pues canta bien, pero no creo que sea, no sé, una grandísima voz, ¿no? En definitiva, así que bueno, yo creo que se pueden defender los temas de Barón Rojo, tal y como nos demostraron en el concierto, que por lo menos yo pude verles en Bilbao, donde creo que hicieron una actuación más que digna, creo que estuvieron a un buen nivel. El caso es que se desata la polémica, porque además luego hay tantos seguidores como medios de comunicación, que no sé por qué en este país como que se lanzan más al cuello que cuando hablamos de otros grupos, porque yo no sé si la gente es equitativa, justa, con el trato que se le da a diferentes bandas, no sé por qué motivo, si por su procedencia, porque te gustan más, porque te gustan menos, pero no lo sé. Pero también ha habido bandas como Scorpions, como Judas Priest, que han anunciado giras de despedida, últimos conciertos, y han seguido girando. Ha habido gente que los ha criticado, pero no sé si se ha montado semejante revuelo como el que he visto a través de redes y a través de diferentes medios de comunicación, teniendo que hacer Barón Rojo de nuevo un comunicado. Pero al final lo que tendrían que decir es, mira, hacemos lo que nos da la gana, y ya sabemos que esto de la música pues no deja de ser un circo, es un entretenimiento, y pues hay que tomarse las cosas como hay que tomárselas, que esto es para disfrutarlo, no para hacer críticas hirientes. El que quiere ir a un concierto puede ir, y el que no, pues que no vaya, y ya está. Y luego, evidentemente, opiniones las habrá, pero tampoco lanzándose al cuello, como entiendo que algunos han lanzado en el caso de Barón Rojo. Además, decir que un grupo, pues yo que sé, que te engaña porque anuncia un último concierto, pues hombre, ya sabemos que hay que cogerlo con pinzas. También hay parones de bandas indefinidos, no son despedidas, son parones indefinidos, que tienen un plazo de tiempo que conlleva el mismo tiempo que normalmente hay entre un disco y otro. Es decir, que en ese tiempo que han anunciado el parón indefinido, prácticamente han estado trabajando en el siguiente disco, o sea, sin más. Así que, en fin, no sé, yo entiendo que ya sabemos un poco cómo funciona esto. Luego hemos visto, pues yo qué sé, Scorpions ya hemos dicho lo que han hecho, los propios Judas Priest, yo recuerdo que el último concierto que hicieron por aquí, por el Beck, con tan solo Rob Halford como miembro, no original, pero sí como miembro mítico de la formación, la gente salía alucinando diciendo que aquello era una auténtica maravilla. Bueno, pues aquí en este carro llamado Barón Rojo, los hermanos de Castro vienen tirando de él desde hace mucho tiempo. Sabemos cómo funciona el grupo o cómo tiene que funcionar, y lo especial que es tener una banda de rock y de heavy metal en España, la verdad, que eso ha marcado a todos, incluso a los más grandes, y no me cabe ninguna duda que si no los más grandes, desde luego entre los selectos se encuentra Barón Rojo. Así que por mi parte, pues yo decir que me alegro mucho de que esa gira vaya para adelante, que me alegro mucho de que Barón Rojo puedan seguir en la brecha, puedan seguir en la carretera y podamos seguir viéndoles, por lo menos en el nivel que les vimos en esta última oportunidad aquí en Bilbao. Ya yo insisto, y no sé si es unánime la opinión, pero había una gran entrada en la sala y creo que salimos todos bastante satisfechos de lo que vimos por parte de la actual formación de Barón Rojo, y en definitiva pues creo que no es para tanto, no es para que se monte la que se ha montado, que tenga que haber incluso una defensa por parte de un comunicado un poco defendiéndose por parte de los propios Barón Rojo, y casi se monte una pequeña guerra civil entre detractores, que es lo que últimamente pasa con casi todo, detractores y gente que está a favor, y bueno, pues parece que siempre se monta un pequeño, no sé, una pequeña batalla, ¿no? Luego resulta tremendamente curioso cómo parece que hoy en día la gente le exige más a un grupo que no te engañe que a un político o a un partido político, que nunca cumplen, pero luego te encuentras como sorprendentemente tergiversan las cosas, le dan la vuelta, y ahí sí, ahí hay auténticos hooligans que lo defienden a muerte. Y esto de la música, que entiendo que es para disfrutarlo, que es otro tipo de historia, te dicen que, pues bueno, que no hay que engañar a los seguidores. Bueno, sabemos cómo funciona todo esto. Entiendo yo que ya vamos siendo mayorcitos y ya llevamos bastante tiempo anunciando giras de despedida que no sé en qué porcentaje, pero en uno muy alto, no acaban de cumplirse. O se cumplen a la despedida de aquel momento, porque dentro de 3-4 años, pues resulta que la banda regresa. En fin, creo que tienen su derecho, como tiene también la gente su derecho, por supuesto, a opinar, asistir, a no asistir, a apoyar o a no apoyar a los actuales Barón Rojo. Yo, desde luego, si pudiera verles de nuevo, les vería y me quedo para comenzar hoy el programa con este Larga Vida al Rock and Roll rescatado de Barón a Bilbao, con oportunidad en la que estuvimos viendo a la banda. ¡Larga vida al rock and roll! Gran recuerdo y, por supuesto, deseamos esa larga vida al rock and roll y, ¿por qué no?, larga vida al Barón también.
We'll be right back. su alma. 20 años antes de aquello y ahora soy yo el que te busca y te quiere contar. He querido saltar la barrera del miedo y la ansiedad. He venido a buscar la manera en que quiero mi mundo cambiar.
El miedo es una de las grandes composiciones que se encuentran en Mi Rumbo, el segundo lanzamiento discográfico de Quorum, proyecto liderado por el vocalista Daniel Fernando Campañá, el cual ya pasó por nuestros micrófonos y creo que está muy bien tener un poquito de reposo para seguir reparando en auténticas maravillas como esta. Con ese tratamiento vocal muy del rock progresivo, muy a lo Queen en un momento dado, pero bueno, influencias hay a lo largo de la obra del hard rock y también de bandas de, llegando al sinfónico también, ¿no? E incluso pues gente como Pink Floyd es un grupo que se me viene a la cabeza escuchando este trabajo discográfico y un montón de sensaciones en el mismo. Ya pasó por nuestros micrófonos el vocalista de la formación, charlamos con él largo y tendido sobre este trabajo y bueno, está siendo un año complicado para mí para sacar todo el tiempo que me gustaría para hacer las reseñas que habitualmente he venido haciendo en otras temporadas. Sabéis que bueno, me he metido un atracón de críticas para la página web tremenda desde que comenzamos a hacer aquí radio y poco a poco pues fueron llegando más discos. Intenté hacerle hueco a todo el mundo, sobre todo que me hacía llegar el formato físico, y tengo que decir que eso ha sido posible pues hasta el año 2019. En 2019 me he quedado colgado con un montón de trabajos discográficos que ya en muchos casos no van a poder ser reseñados y sigo arrastrando todo esto para un año que encima me está lastrando un poquito más en cuanto a tiempo para que, por ejemplo, discos como este, Mi Rumbo, acabe teniendo su crítica en la página web, que estoy seguro que lo tendrá, porque lo tengo ahí pendiente, y de momento lo que me ha apetecido hoy es rescatarlo para que lo escuchéis, que es más importante casi eso, o sobre todo eso es más importante, que el hecho de que pueda poner una opinión en la web, el que podéis escuchar por vosotros mismos lo que se esconde en temas como este, La Barrera del Miedo, tan cuidado, tan elaborado y con tantas emociones. Seguimos ahora con nuevos lanzamientos, lo nuevo en solitario de la que fuera vocalista de Dartmoor y también posteriormente de formaciones como Fairy Lamb, Amka o Dreammaker, Elisa C. Martin, que se estrena de esta manera en solitario con un trabajo discográfico que lleva por título Nothing Without Pain. Vamos a presentártelo con este No Fear, sonando lo nuevo de esta legendaria vocalista, porque hay que ver lo que marcaron los Dartmoor en su época, lo que ha hecho luego a partir de ahí ella también por sí misma con otras formaciones, y ahora en solitario como Elisa C. Martin nos ofrece un buenísimo trabajo discográfico. Para muestra, este No Fear, Nothing Without Pain, Elisa C. Martin. I'm Elisa C. Martin con estilo sello particular, ahora con un sonido, pues como veis, más moderno, pero fiel al fin y al cabo a esas melodías que vienen del power metal, que siempre enarboló siempre estuvo presente en sus formaciones. Pero siempre buscando una pequeña vuelta de tuerca, y creo que este disco lo tiene. Para muestra, otro botón más. Creo que es un lanzamiento suficientemente relevante como para que lo pinchemos por partida doble, porque así me apetece también. Así que escuchamos también de este Nothing Without Pain de Elisa C. Martin, este The End.
This is the end, I feel the soul. A lot of questions in my mind. This is the end, I can feel the cold. I lost the one who shared my life. Do you know? I'll always remember your eyes, your face, your love. I wanna dream of us, lie to myself, but I have to wake up, wake up, wake up. This is the end of our time. We
Seguimos avanzando en esta nueva edición de La Mirada Negra, retomando otro de los lanzamientos destacados de este año, Force Majeure de Heath, con este One of Us, que sería la balada del disco. Y ya sabéis, con el regreso a la formación del que fuera su vocalista original, Kenny Lecremo, no ha sido una vuelta a las raíces como tal, sino que yo creo que han seguido la trayectoria que venía teniendo la banda, en definitiva. Vamos, que nada les frena. Y para muestra los temazos que encontramos en este lanzamiento discográfico de rock melódico de auténtica categoría, para muestra también extraemos otro tema un poquito más enérgico, como es este Hold Your Fire, que precisamente en el orden del disco continúa a lo que es la balada de One of Us que hemos escuchado anteriormente. Hit sonando para ti. Entiendo que un gran disco en este estilo, el que se marcan Heath, ya no suelen fallar a lo largo de su trayectoria, han sabido evolucionar, entiendo yo, hacia un sonido más potente, más moderno, pero sin abandonar las melodías hard rockeras, no tan ahor, igual como en el principio de la banda, pero bueno, pero siguen teniendo esas melodías muy presentes y entiendo que este trabajo discográfico no debería defraudar a sus seguidores. A mí por lo menos me ha parecido un auténtico discazo. Seguimos con buen hard rock melódico que nos llega desde Suecia, cuna absoluta dentro de este estilo, y vamos a pincharos el segundo disco, en este caso de Arctic Rain. Se presentan ahora con este Unity, después de haber editado hace un tiempo The One como primer trabajo, y este Unity mantiene esas coordenadas del hard rock melódico con unas melodías también de voz brutales por parte del vocalista Tobias Johnson. Bueno, unas guitarras también muy trabajadas por parte de Magnus Berglund y luego nuevos componentes en la formación, por lo que he podido ver. Ha debido haber alguna nueva incorporación, como el teclista Kaspar Dahlquist y el batería Richard Thompson. En definitiva, Unity es lo que nos presentan ahora mismo Arctic Rain y te pinchamos el tema homónimo de la obra, Unity, Arctic Rain.
We'll be right back.
bandas que puede que no reinventen un estilo, pero qué nivel de calidad. Como para no rendirse ante himnos como este Unity. Fantásticos, Arctic Rain. Y vamos a continuar por tierras suecas y seguimos con el rock melódico, en este caso por parte de Mantric Momentum, la banda capitaneada por Christer Haroy y Terje Haroy, de otros grupos como Pyramice o como Divide the Multitude, y que debutan discográficamente con Trail by Fire, que vamos a pinchar ahora mismo para ti. Así que escuchamos a Mantric Momentum. Y espérate, porque no sé si me he colado de país. En este caso nos vamos a Noruega, o sea, pido disculpas. Que luego sí que tengo otra banda sueca, pero Mantric Momentum son noruegos, ¿de acuerdo? Se me ha ido ahí un poquito la pinza, así que me corrijo sobre la marcha. Y escuchamos este In the Heart of the Broken, de este debut de Trail by Fire, de Mantric Momentum. Mantric en Momentum desde Noruega. Trail by Fire es el debut de esta banda con miembros bueno, curtidos en otras formaciones. Y ahí está ese fantástico nivel que nos presentan. Y volvemos ahora sí a tierras suecas, porque el 17 de febrero tendremos ya en la calle el nuevo trabajo de Cray, o como se quiera pronunciar correctamente. Three Weightless será el título del mismo, y Spreading Fire el tema con el cual nos lo anticipan. Sonando Cray desde Suecia de nuevo. Lanzamientos ya para el próximo año 2023, como este de Cray, The Three Weightless. Lanzamientos de este año que han sido, bajo mi punto de vista, fantásticos, aunque no sé si han tenido del todo el reconocimiento merecido, más cuando encima se cayeron de la gira que les iba a traer por aquí. Pues es el caso de Phil Dis, de los jarroqueros americanos Crobot, una banda que tenía que haber venido a tocar con Airborne. Mira, no estaría mal que el Z-Live, que ha confirmado esta semana gente como Airborne precisamente para el cartel, pues pudiera entrar también en ese cartel, ¿por qué no? De un Z-Live que está siendo espectacular. Luego voy a ir con ello, luego voy a ir con ese cartel y esas confirmaciones del Z para este año, pero ahora lo que me apetece es retomar este Phil Dis de Crobot. Creo que es el cuarto trabajo de esta banda, que así como sin hacer mucho ruido, la verdad que, bueno, entiendo yo que va consiguiendo un estatus importante. Y este disco les afianza de lleno. Escuchamos un fantástico tema como este, Dance with the Dead, sonando Crobot. Han sonado Crobot, potente banda de hard rock procedente de Pensilvania, Phil Dis. Ojalá que podamos verles próximamente también en vivo, después de que se cayeron de ese cartel que les iba a traer junto a Airborne. Y hablando de Airborne, ha sido una de las confirmaciones de esta última semana para el Z-Live Rock Fest, que tendrá lugar este próximo mes de junio en Zamora. Un nuevo cabeza de cartel, ya sabéis que Helloween era otro grupo así como más notable, aunque bueno, la verdad que el cartel en general está fenomenal. Y es que esta semana empezaron los organizadores del Z-Live a anunciar una serie de grupos, comenzando por Septic Flesh, que ya me parece tener buen gusto y buen criterio a la hora de elegir una banda para un festival como es este caso el Z-Live. Y es que luego se fueron también incorporando bandas como Exodus, Heiken, Oderetic Order, hasta finalmente ofrecernos, creo que fue en el día de ayer mismo, a Airborne como otro cabeza de cartel de un festival que ya cuenta con con gente como los propios Helloween, Michael Schenker, Doro en la fiesta de recepción que tendrá lugar en el Toro on the Rocks en la localidad de Toro, en Zamora, el día 7 de junio. Y es que recordamos que el festival tendrá lugar entre esas fechas, del día 7 al día 10, el día 7 recibimiento en Toro on the Rocks, y luego 3 días más de festival en la capital zamorana, en las instalaciones de Ifeza. Bueno, festival muy, muy recomendable. Desde que surgió lo hemos venido apoyando y vemos cómo no solamente se consolida, sino crece y nos ofrece cada año pues un poquito más. Esperemos que siga por esa buena senda. Me voy a quedar precisamente con Septic Flesh para dar fe de esta tanda de noticias y de confirmaciones del Z-Life. Escuchamos este Neuromancer y seguimos aquí en La Mirada Negra. Sati Flesh, una de las confirmaciones para el próximo Z Live de Zamora, y la verdad que qué buena pinta va teniendo. Bueno, tenía siempre buena pinta el festival, y qué buena pinta sigue cogiendo, qué color sigue cogiendo ese Z Live zamorano de ese próximo 2023. Vamos ahora con una banda catalana llamada Brademark, que llevaban hasta 8 años sin editar nuevo trabajo discográfico. Un grupo formado en el año 2003 en Terrassa, que debutó en su día con The End of the Beginning en el 2006. Luego llegaría Transition to Nowhere del 2010 y The Black Chamber, el álbum del 2013. Ahora, bueno, ahora o hace ya un tiempo, porque el disco realmente data de 2021, es cosas que tiene esto de la cantidad de música que uno recibe, pues bueno, nos presentan a Relats, el nuevo trabajo discográfico de esta banda catalana, que ahora funciona como cuarteto por primera vez. Ha habido cambios en la formación en este tiempo, y vamos a presentar este a Relats con el tema que ya vais a empezar a escuchar, L'Art de Morir. Ellos son Brademark. Bueno, con la de melodía que ha sonado hoy en el programa, no es que esto no lo tenga, pero nos pasamos a un metal más extremo, como habéis podido ver, con Brademark. Y ahora vamos a continuar en este ecléctico tramo del programa con los invitados centrales en el día de hoy, con la gente de Ayar, a los cuales ya tenemos por aquí. Por supuesto, antes vamos a pinchar su música, vamos a pinchar uno de los temas que se encuentran en este Gordiñi, que en este segundo LP que nos presenta la formación de Bermeo, una banda que viene trabajando de forma muy intensa desde que debutaron con el EP Sugarra en el año 2020. Y bueno, ahora llegan con este Gordiñi, trabajo que ya estrenamos el pasado programa. Y que retomamos con este Autómata, que se encuentra, como digo, en Gordiñi. Lo nuevo de Ayar, hoy invitados aquí en La Mirada Negra, así de potente suenan. Ayar, cuarteto de rock duro que factura temas fantásticamente, como podéis apreciar, y este Gordiñi, que es un ejemplo de ello, este disco y este tema en concreto, Autómata, que hemos escuchado para abrir esta entrevista. Tenemos con nosotros al cuarteto, a toda la banda, así que vamos a ver si funcionan bien todos los micros de Zopimpa y Ratia.
Yepay,
bienvenidos.
Pa.
A ver, pues, ya sabía yo que esta vez, que os decía que igual funcionaba un poquito mal, vuelve... Que no sé.
Sí, desde aquí, funciona mal. ¿Me tengo que acercar más o ahí vamos?
Es que no sé por qué falla ese micrófono. Me metí últimamente por la calle de la amargura porque una vez se escucha, otra vez no.
Bueno, pues ya está, hacemos así, ya está.
Acercaos a ese.
Ahí, tiramos el otro.
Vamos a ver, voy a ver si lo consigo todo regular, más o menos bien. Bueno, pues gracias por estar aquí y enhorabuena por este lanzamiento y por la trayectoria que lleváis en este tiempo, que creo que es fantástica.
Oye, pues es que ricasco. Sí, sí, la verdad es que en poco tiempo hemos estado currando mucho. O sea que. Sí.
Hablándonos un poco y presentarnos a la banda, porque bueno, es que yo os puedo decir que vienen aquí grupos que tienen una trayectoria infinitamente más larga que vosotros y no tienen tanto que contar. Pero es que vosotros os formáis en 2018, empezáis discográficamente, debutáis en 2020 y realmente tenéis, vamos, dos discos, un EP, un single, o sea, más intensidad imposible, ¿no? Hablándonos un poco de lo que fue la previa, ¿no? De cómo se forma Ayar.
Pues, a ver, Ayar empieza un poco... veníamos de otro proyecto que se llamaba Zona Cero, que cantábamos rock and roll en castellano, y se plantea pues hacer un proyecto paralelo en euskera, tal, con canciones nuevas, con otro toque, con otro tipo de estilo, y pues bueno, pues surge un poco de ahí, ¿no? Ima también estaba ahí.
Eso es. Al principio fue un proyecto un poco, pues no sé cómo decirlo, pero como vamos a probar a ver qué pasa. Y funcionó muy bien. Y aquí estamos a día de hoy. No ha sido casi sin parar desde que empezamos. Y
la pandemia nos ha parado un poco, pero vaya, pero no hemos parado de currar, desde luego.
Os ha parado, pues menos mal que os ha parado, ¿eh? Lo digo porque la verdad que es una intensidad tremenda, ¿eh? Yo no sé si precisamente igual hasta el hecho de que fueran tiempos tan raros, sí, os ha dado tiempo a decir, bueno, pues si no podemos salir a tocar como nos gustaría, pues nos ponemos a componer más. Y de ahí ha salido todo esto.
Sí, es verdad que no hemos parado de componer, a pesar de estar de gira y estar presentando el anterior disco. No hemos parado de componer y ha sido seguir y seguir y seguir, y pues eso, para que la rueda siga, ¿no?
Si no estábamos a una cosa, estábamos a otra, así que bueno, hemos intentado aprovechar el tiempo.
Sí, al final en la pandemia también, como no podíamos sacar directos,
sí,
al final eso, en la pandemia y así también, como no podíamos sacar discos y eso, pues intentamos hacer otro tipo de contenido, subir vídeos, tal, y estuvimos intentando dar la vuelta al asunto, pero eso.
Sí.
Algún directo ya hicimos también por Instagram.
Eso es.
O sea, nos echamos al barco porque no somos mucho de las redes, subir fotos y así, sí, pero bueno, de dar la caca con nuestra imagen, pues no tanto, pero algo ya hemos intentado hacer.
Sí, o sea, el caso es que hemos intentado, aunque sea, que no nos parase, porque te quiero decir, sabíamos que no podíamos dar conciertos, sabíamos, pues había que hacer algo. O dejarte morir o darle la vuelta al asunto. Entonces era seguir componiendo, intentar buscar formas diferentes de hacer cosas, pues bueno, en fin, para que no pare.
Estilísticamente, ¿Hallar es algo similar o es afín a lo que era, por ejemplo, Zona Cero? ¿O cambiáis mucho de una banda a otra? O incluso, no sé, algunos componentes han estado en otras formaciones, uh-huh. No sé si también se han traído algo para Hallar o se rompe con todo lo anterior.
Supongo que es una... A ver, no tiene nada que ver porque Zona Cero era un poco un rock and roll más clásico, tal, y era en castellano, y...
Era un trío también.
Era un trío, no éramos cuatro. Sí que hay una evolución también.
Sí, yo creo que al principio sí que empezó igual, pareciéndose un poco, pero con el tiempo se ha ido diferenciando bastante. O sea, sí. Yo creo que ahora mismo el sonido de Hallar y el de Zona Cero no tiene nada que ver. Nada.
Sí, yo por ejemplo venía de otra banda, pues que era más de chavalín, de mítico punk rock o ska que haces de joven, y cuando me junté con estos, pues traje mi toque un poco más punky juvenil. Entonces, bueno, son es cambio de aires, pero siempre buscando, pues eso, una profesionalidad o tocar algo mejor, evolucionar el sonido, tanto lo que yo traía, lo que hacía antes, tanto Zona Cero, pues del rock clásico que hacía antes, y eso es un poco, ¿no? Al final tampoco fuerzas, va saliendo la música y el estilo y te vas dejando llevar.
Allá ya no es una banda de cuando sois jóvenes, porque lo digo porque
nos acaba de llamar viejos al resto.
sí, para mí son más viejos, o sea, al final me sacan un par de años, pero claro, yo al final empezamos bastante chavales.
Sí, empezamos muy jóvenes, sí.
Y seguís siendo muy jóvenes, ¿eh?
Sí, joder, la hostia.
A mí no me engañéis, ¿eh? Bueno, el nombre del grupo, que es una pregunta muy típica, pero a vosotros sí os la quiero hacer especialmente, porque claro, da lugar a error en la pronunciación. Yo, de hecho, la primera vez que os pinché aquí en el programa, dije Hadar, como ha dicho yo creo casi todo el mundo.
Joder, sí.
Si hoy lo pronuncio bien es porque ya me he informado de que se dice Hallar, si no, seguiría diciendo Hadar, ¿no? Pero hablándoos un poco de por qué ese nombre y qué significa, y luego esa particularidad, ¿no? Que como tiene dos Ds, pues bueno, la pronunciación correcta es Hallar.
Sí, al final, al principio es una cosa difícil el poner el nombre al grupo y eso, y estuvieron ahí Manol y Gorka dándole vueltas al nombre y tal, y en una enciclopedia vieja buscaron que al demonio se le llamaba Hallar en Suberoa, bueno, y Manol en concreto, y...
Eso es, fue buscar la palabra más rara en el diccionario y bueno, nos gustó el concepto un poco y es verdad, pues eso, que es de la parte de Suberoa y así, no tiene mucho que ver con nuestra zona, pero nos gustó mucho el concepto. La cosa es que cuando buscas un nombre, buscas algo que exprese eso solamente, o sea, que entras en internet y que no haya mil resultados con ese nombre o no haya otras bandas que se llamen igual. Cuando tocábamos en Zona Cero, no sé cuántas bandas había que se llamaban Zona Cero, pero muchísimas. Joder. Bandas, revistas, de todo.
Programas de radio.
No fue un nombre muy original.
Había unos raperos en Zona Cero, ¿eh?
A ver, lo que intentas es pues eso, lo que dices tú, ¿no? Ser original y intentar pues eso, que que te pegue bien al oído, que al final te acabas acostumbrando, pero vaya.
Sí,
pero...
yo creo que a ti o a Xavi no nos pegaba muy bien al oído al principio, cuando lo planteé, pero luego con el tiempo pues ya no suena bien.
Y luego ser originales también, estilísticamente hablando, porque el estilo que hacéis vosotros parece como que no hay que buscarle tres pies al gato, pero luego como que puede tener cierta particularidad, porque tenéis alguna actitud un poco más punk. Tenéis melodías que pueden ser un poco accesibles, no voy a decir poperas, pero tienen también esa accesibilidad. Luego tenéis un toque muy grueso, casi stoner en algún momento dado. Y luego tenéis esa parte de rock duro también, de hard rock. A mí, por ejemplo, yo creo que es lo que más me atrapa, que es de donde yo vengo, ¿no? Y sois una banda que creo que podéis gustar a un amplio espectro de público. Es decir, sin hacer canciones como muy enrevesadas, pero como que conseguís un estilo particular. Y no sé si estáis de acuerdo con cómo os he definido, porque igual para vosotros en concreto hacéis... algo, ¿no? ¿Os gusta una etiqueta?
No, la verdad es que creo que nos has definido bastante bien. O sea, nosotros tenemos gusto, coincidimos en muchas bandas o en muchas influencias, pero cada uno tira para su lado. Por ejemplo, Beñat es más punky, yo no soy muy punky, soy bastante, pues eso, me gusta más el hard rock, el metal y así. Entonces, pues eso, al final la suma de todos esos elementos de cada miembro de la banda, pues ha sido algo bastante natural, ¿eh?
Luego, sí, estoy comentando, si queréis comentar algo más.
No.
Luego, el tema, lo que os quería decir es que luego está el arma de doble filo de que o le gustáis a todo el mundo o no le gustáis a nadie, ¿no?
Eso
como
es.
Siempre, muy duros para unos, muy blandos para otros, muy rockeros para uno, muy poperos para otro, bueno, no sé.
Es la putada, claro, dices, te puedes encasillar muchísimo en un estilo y le puedes encantar a la gente que le encanta ese estilo. Por ejemplo, si haces punk puro y duro, pues a la gente que le gusta el punk, pues le gustarás. En nuestro caso, pues que tocamos tantos palos, pues lo que dices tú, igual le gusta una canción a uno, le gusta una canción a otro, yo qué sé.
Sí, también es verdad que lo hacemos un poco por diversión, no es premeditado, ahora vamos a hacer una canción punk, ahora vamos a hacer una canción heavy, por decirlo de alguna manera, va saliendo.
Sí, sí.
Entonces es por diversión.
Saca los temas y si te suenan bien van para adelante, o sea, al final no hay otra.
Eso es.
Pero luego eso sí tiene que haber una cohesión, es decir, que no deje de ser una banda que se os reconozca. No sé si vosotros entendéis que, aunque llevéis poco tiempo, tenéis esos tres lanzamientos junto con el single 4, podríamos decir, que ya pueden haber asentado un estilo que, independientemente de para qué palo vayáis, se pueda decir, bueno, pero no dejamos de ser Ayar, toquemos el estilo que toquemos.
Eso es, vamos un poquito en eso, vamos un poquito con el tiempo y con los diferentes lanzamientos, vamos un poco definiendo nuestro sonido. De hecho, creo que en este disco se ve bastante más que en el anterior.
Bueno, yo por lo que escuché en el primero venía un poquito definido ya, ¿eh? O
sea, sí.
Yo creo que las ideas las habéis tenido claras desde el principio.
Sí, puede ser.
Sí, canciones directas, más o menos, sí. Pero bueno, sí que hay una evolución, ¿eh? O sea, te quiero decir, por ejemplo, en el primer EP sí se ve esa influencia del rock más clásico, yo qué sé, está Argyll Ayun, está Radio Isar,
sí.
Que están grabados con un sonido muy diferente, mucho más clasicote, sí, con unos amplis,
las guitarras
y los amplis también eran más clasicotes. Y luego ya, cuando vino ya Raucha, que vinieron Electroshock y todo Arte Cartayecoa, ya sí que pilló ya la dirección guay. Ya se empezó a definir el sonido de la banda, yo creo.
Y lo que habéis tenido es con esos discos previos ya una repercusión, a pesar de los tiempos difíciles. Yo, por lo menos por lo que he visto, medios de comunicación especializados, gente del mundo de nuestra música, ¿no? Yo creo que se os ha valorado bastante, se os ha recibido muy bien. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, al final yo creo que, o sea, el trabajo que hemos hecho ha valido la pena y como sacamos también los CDs, los EPs y tal, en momentos muy raros que la gente no estaba sacando otras cosas y tal, yo creo que eso también nos ha ayudado a encaminar el sitio. Y luego que con Gore también nos ha abierto muchas puertas a medios y agradecerle a Pachi eso, que haya mandado tantos emails y tantas historias a todos los contactos y al final pues vas haciéndote el camino.
¿Su Garra fue una especie de toma de contacto? Lo digo porque igual teníais temas ya compuestos como para haber sacado un disco, pero igual un poco por probar, vamos a empezar poco a poco, porque luego se ha visto que canciones tenéis o tenéis facilidad para componer, vamos.
Sí, a ver, ahí antes de Su Garra sí que había unos cuantos temas más, solo que filtramos un poco. Dijimos a ver qué queremos, qué podemos... Y entonces filtramos todos los temas que había, pues dijimos, va, pues igual no podemos permitir grabarnos tantos temas, pero tampoco merece la pena igual grabar este porque hemos visto que en directo no han calado, hemos visto que tampoco nos dice a nosotros mismos mucho, entonces filtras un poco, para mí la toma de contacto fue un poco antes. Luego ya filtramos y empezamos a definir con Su Garra pues el sonido que queríamos.
Y luego también llama la atención el single, ¿no? Sugue, que ha quedado un poco ahí entre dos aguas, ¿no? Definitivamente, porque podíamos pensar que igual iba a entrar en un siguiente disco, ¿o qué historia tuvo? No sé.
También barajamos, ¿no? Meterla en el
sí,
disco.
Sí, lo que pasa que fue un fue ese single está sacado a raíz de del concurso que el Rocking, que no.
Eso es.
Participamos ahí y como premio creo que fue, si no me equivoco, fue la mejor banda en euskera, puede ser la categoría. Suponía la grabación de un single. Y lo dejamos ahí un poco aparcado, no lo teníamos muy, muy claro y nos pilló el toro un poco con las fechas, ¿no?
Sí.
Fue eso, había que grabar una canción, teníamos dos o tres y fue lo que hicimos. Entonces quedó un poco, no teníamos intención todavía de meternos en un disco, sacamos el single y...
Sí, eso es, o sea, lo grabamos porque ganamos ese concurso y lo que dice Ima, nos pilló el toro por completo, nos llamaron de un día para otro y hay que grabarlo ya y entre los... temas que estábamos componiendo en ese momento, pues elegimos Sugue.
Y creo que estábamos tocando en aquel entonces, si no me equivoco, estábamos con bastantes conciertos, o sea, no lo teníamos en mente tampoco, no. Pensábamos dejarlo para más adelante.
Eso es.
Puede ser una pena porque luego son temas que quedan un poco así sueltos, entran en un disco como que quedan, quedan como algo especial, como una especie de rareza.
Sí, algo anecdótico así.
Sí, pero a veces se pierden un poco y son temas que luego igual a la banda, a los seguidores, les gustan tanto como cualquiera que esté integrado en un disco tal cual, ¿no?
Puede ser, sí, es verdad que igual se quedan un poco así, pero ya te digo, es que...
Es un tema que mantenemos en directo, ¿eh? O sea,
sí, en directo lo seguimos tocando. Y lo que hicimos con ese tema fue, pues, para darle un poco más de atención, pues, nos pilló el toro, le pedimos a un colega que viniese al estudio a echarnos unas tomas para sacarlo en formato vídeo, que también hay que agradecer, pero ya te digo, es que fue todo de cosa de una semana, había que planificar la salida de un single que no nos lo esperábamos. Entonces, pues bueno, las cosas se dieron así.
¿Tenéis facilidad para componer? Que no sé si lo hacéis entre los cuatro o no.
No.
Pero bueno, hay una da la sensación que hay una facilidad muy grande ahora mismo, hay una creatividad importante a la hora de hacer canciones, pues bueno.
Ojalá.
Yo no sé si es facilidad o trabajo.
Yo eso te iba a decir, no es fácil.
Desde fuera se ve fácil siempre, ¿eh? Claro.
O sea, te quiero decir, no es que seamos más creativos que el resto ni que tengamos más facilidad, sino que nos lo tomamos igual... más en serio o más como un trabajo. Entonces, te quiero decir, la creatividad se trabaja y es meterle horas y eso. Por eso, o sea, no considero que seamos más creativos que el resto, pero sí que quizás curramos.
Sí, en este caso tenemos una manera de componer que hemos visto que ha funcionado. En los anteriores grupos componíamos en el local. Aquí, o bien Gorka o bien Nueveña, aparecen con una idea más o menos trabajada ya en casa. Y entonces se trabaja, no lo hacemos de manera que vamos a sacar lo que salga en el local y a ver qué pasa.
Sí, de hecho temas de local yo creo que tenemos muy pocos.
Alguno puede haber.
Hemos hecho así tipo jam con
sí,
y tal, pero...
Sí, muchas veces, a mí por ejemplo, estoy en casa tocando la guitarra o lo que sea y digo, hostia, esto me suena guay. Y de repente pues empiezo a tocar eso, me dejo llevar y me viene una letra. Y digo, oiga, pues escribo la letra. Y luego llevo, pero puede ser otras veces que he sacado un riff y ya está, y llevo solo el riff. Y Gorka también, yo creo que un poco parecido.
Sí, eso es. O sea, sí somos muy, yo considero, muy, muy metódicos. Y hemos encontrado un método que más o menos nos funciona bien y es eficiente, pues estamos tirando con ello, ¿no?
Sí, sin duda.
Considero.
Lo que es curioso es la variedad que sale teniendo en cuenta que son temas, entiendo, compuestos más o menos en un periodo concreto, ¿no? O sea, que no hay una gran diferencia como ocurre a veces. Oye, igual sí, ¿eh? Hay veces que me viene una banda con un nuevo disco y me dice, no, esta canción la rescaté de un grupo que tuve hace 10 años y ahora lo he metido aquí, ¿no? Pero en vuestro caso yo creo que son temas, con la velocidad a la que vais sacando discos, que son temas más o menos que se componen en muy pocos meses, no sé decir, incluso semanas.
Bueno, yo creo que, o sea, para este disco en concreto, por ejemplo, ha habido como 2 años de plazo para montar todos los temas. Al final hay unos temas que cuando estuvimos ya grabando el disco anterior estaban como bocetos por ahí, y hay otros que hemos sacado básicamente en septiembre. Entonces sí que ha habido como un periodo bastante largo de tiempo en la que hemos ido pues trabajando esos temas, dándole forma, incluso cambiando completamente el tema, destrozándolo, despiezándolo y eso.
Y también ha habido descartes esta vez.
Sí, por supuesto.
Cuando se descarta ya, ¿se descarta para siempre o quién sabe?
Normalmente sí.
Yo creo que hasta ahora lo que hemos descartado no se ha rescatado.
Si fuéramos ricos, sí haríamos, estaría guay hacer un disco cara B de temas. Igual de repente nuestro mejor tema está ahí y nosotros no somos conscientes, ojalá, ¿no? Pero no, pasta no hay y tampoco tiempo.
¿Quién sabe? Igual triunfa la canción que más odiáis y os lo tenéis que comer toda la vida. Bueno, vamos a poner más música de Ayar, por supuesto, y de este Gordiñik. Os dejo elegir a vosotros ahora, que el primero lo he elegido yo, Automatac, que es un tema pues que me gusta bastante. Bueno, me gusta bastante, el disco en sí está bastante bien, y va a poder apreciar la gente con los temas que pinchemos, que cada uno pues tiene su diferenciación con respecto a otro. El otro día pinché Verpistu, por cierto, bueno, luego os preguntaré un poco, ha sido el single de, un poco del disco. Bueno, os dejo elegir a vosotros cuál queréis.
Pues por ejemplo la última, Vistunao.
Vistunao, y lo has dicho muy seguro, ¿por qué? Por...
Lo traía pensado de casa.
Te ha apuntado en la mano. No, porque es un tema que confiamos bastante en él. Creemos que tiene bastante gancho. A ver qué te parece.
Pues ahí vamos a escucharlo. Este Vistunao, dentro de Gordiñi, lo nuevo de Ayar. Hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Vistunao, así se cierra esta obra de Ayar, Gordiñi. Que, bueno, hablamos del gancho que tiene este tema, pero gancho tienen los nueve del disco, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí. A ver, no voy a decir, habéis hecho nueve hits, ¿no? Porque si fuera así, igual os forrabais en poco tiempo si las radios los programaran. Pero vamos, pero quiero decir que sí que habéis sacado nueve temas que bueno, todos tienen su, entiendo yo, su gancho y que entran bien.
Hombre, intentamos hacerlo lo mejor posible. Ahora... A veces aciertas y a veces no.
También es verdad que como es la última canción del disco, mucha gente, la costumbre de escuchar el disco entero, yo creo que se está perdiendo. Entonces...
Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Mirando un poco las reproducciones que ha tenido cada canción, sí que nos hemos dado cuenta de que la gente tiende a escuchar las primeras canciones y ves cómo va cayendo las reproducciones a medida que el disco avanza. O sea, porque la peña ya no escucha el disco completo. Y la putada de esta canción es que nos gusta mucho, está la última del disco, creemos que es un tema guapo, pero la gente no ha acabado de escucharlo, yo creo, mucha gente.
Claro, vosotros habéis cogido justo de single Verpistu, que es el que lo abre.
Sí,
también,
sí.
Que igual también por eso lo abre, ¿no? Porque entendíais que era el que más impactaba de primeras.
Y yo creo que sí.
Sí, sí. Y luego también por la intro y cómo empieza, y nos, sí, porque daba, nos daba esa sensación que era tema de intro y de single.
Uh-huh. ¿Va a ser el único que hagáis así videoclip o...?
Bueno, en realidad no descartamos a futuro hacer algún otro, pero de momento eso, estamos intentando conseguir conciertos, también vamos a sacar merchan enseguida, o sea, está ya en proceso. Y al final ahora estamos en el proceso ese de amortizar, vamos a decir, lo invertido en la grabación.
Hemos hablado de etiquetas, pero si podemos hablar de definiciones, la definición está en el título del disco, ¿no? De cómo suena la obra. ¿Mm? Bordinic, crudo.
Eso es.
Sí, creemos que sí. Vaya, o sea, fue un juego de palabras, ¿no? A ver.
Sí, Bordinic, a ver, fue... lo de los nombres y eso, al final... a mí personalmente es lo que me parece más complicado de tener una banda, sacar sí. temas y todo eso, pero luego, ¿qué nombre le pones a este? ¿Le pones este nombre a este tema? Hostia, no, pero ya nuestros colegas se tienen una banda y también tienen un tema con el mismo nombre, no sé qué, vamos a evitar, evitar copias, no sé qué. Y también con el nombre del disco nos pasó lo mismo. Joder, ¿qué le ponemos a esto? ¿Qué? Probamos diferentes nombres, debatimos entre nosotros. Luego dijimos, si ponemos Gordini como una manera de, mira, esto es lo que hay, nuestros temas son crudos, no hay nada más, si te gusta bien y si no, pues también, y ya está, que ya la metáfora o lo que quieras hacer tú a partir de ahí, pues ya uno mismo, ¿no? Está en uno mismo. Pero es como una manera de decir, mira, los temas crudos, sí, así... Para ti, si quieres, cocínalos para que te gusten. Si quieres, cómelo como está. O lo que quieras.
Yo me imagino lo que hay dentro del disco, viendo el título. Y luego también, bueno, dentro del disco está el tema Gordiñac también. Igual viene un poquito por ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí, viene por ahí. Desde luego que viene por ahí.
Aparte, sí. Aparte de decir cómo llamamos al disco, bueno, es un disco crudo, pero es que además está el tema Gordiñac, ¿no?
Eso es.
Sí. Sí, que yo creo que es el tema más crudo del disco. O sea, sí. Ese sí que es zapatilla y es
sí.
lo que hay.
Sí, sí. Así es.
Más punky.
Pero es una putada poner los nombres a los discos y a la banda. Y pues, es que es jodido, ¿eh? Es jodido, es muy jodido. Sí, sí, sí.
Luego, ¿los temas de qué hablan? ¿Son así un poco autobiográficos vuestras experiencias? Bueno, podéis concretar un poco más si queréis, ¿eh? ¿O hay críticas? ¿Son trascendentes? Lo importante es que suene bien y ya está. Y cada uno que le diga lo que sea, ¿no? Porque también hay que decir que los mensajes se descifran, ¿no? Uh-huh. No solamente es... Hay un emisor, pero hay un receptor que lo entiende a su manera.
Efectivamente. Luego, a ver, escribimos más o menos de lo que sabemos, de lo que nos pasa, bueno, sí, sí que hay cierta, en cierta manera hay vivencias personales, pues supongo es la manera más natural de escribir, yo creo, saber de lo que escribes, puedes escribir de cosas que crees, pero bueno, vaya, y hay mucha crítica también, sí, sí, hay mucha crítica social en este disco, más que en el anterior, de hecho, yo creo.
Claro,
sí, sí.
Automatac, por ejemplo.
Automatac, por ejemplo, es una canción, pues el propio título lo dice, pues Autómata, pues es que sí. Es eso, vaya.
Pues automatismo, sí, 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 sí. Que somos un rebaño y un poco lo mismo de siempre, pero dicho otras palabras.
Uh-huh. Eso es.
Luego, bueno, hay un sonido crudo, hay una dureza y una crítica, también hay un corazoncito, ¿no? En la de Biocha Urratu Arte, es un poco, no sé si decir que es la balada o...
Sí, pero no es una canción de amor, no es una canción de amor. Biocha Urratu Arte lo que habla es un poco de que tienes que seguir adelante a pesar de los golpes que te llegan, seguir adelante hasta que la patata aguante. De a eso se trata, no es una canción de amor más que de resistencia.
Pero luego también es como la balada un poquito del disco, ¿no?
Es la más suave, yo creo.
Es la más suave, sí, sí, sí.
La más popera. O sea,
se junta una cosa y otra, pero bueno, es amor propio al final.
Sí, sí, porque bueno, claro, de alguna manera sí, de sí. Sí, amor propio sí, desde luego. Mira, visto así, sí. Sí, puede ser de amor entonces, sí.
Bueno, decíamos que los discos no se consumen de forma íntegra a día de hoy, o que no se escuchan como una obra completa, pero es que hay un trabajo detrás también que va desde la propia portada, que también me parece muy identificativo de lo que es el sonido de la banda. Un sonido que parte muy de bandas, bueno, no sé, pues eso, a mí se me viene a la banda los grupos de Stoner, esos grupos que están muy entre los 90... de los 90, ¿no? Precisamente, ¿no? Diría yo. Que no sé si parte de ahí un poco la idea o no, pero sí que me va por... Me guía por ese camino, ver la portada, simplemente, ¿eh?
A ver, un poco la historia de la portada es, o sea, el EP anterior, el single anterior y el disco anterior hicimos entre Imanol y yo, o sea, Imanol hacía las ilustraciones, yo un poco le daba forma, montaba, uh-huh. Y lo hacíamos un poco do it yourself, pero esta vez hemos querido un poco apostar por... profesionalizar, entre comillas, también más el grupo, y hemos encargado a Markel de Smoke Signals y le contamos un poco el concepto del disco, qué nos gustaría representar, el título, de dónde viene y todo. Y ya él nos pasó varios bocetos y tal, y yo creo que este, el final, la portada del disco, o sea, representa muy bien lo que hemos querido, eso de que el lobo está ahí intentando romper la cadena que le ata, tal, un poco el rollo ese.
Sí, y lo que tú dices que te lleva un poco a ese rollo Stoner y tal, es que él también tiene...
El estilo suyo es muy de ese tipo de bandas.
Eso es, o sea, si os metéis un poco, si queréis ver un poco, si os mola la ilustración, os metéis en Insta o lo que sea, en Smoke Signals, que es su canal, que hace diseños para mogollón de bandas. Creo que ha hecho algo para Extremo Duro, he visto que ha hecho también en algún momento. Y
Pagatibu,
Berri Charrac, o sea... Y tiene un estilo muy concreto, y lo que dices tú, pues sí, pues también ha trabajado mucho para grupos Stoner y ese tipo de rollos.
Sí, carteles de la Esquena Rock Festival, sí, creo que ha hecho también, ¿sí?, en esa...
Lo que pasa es que para eso hay que valorar el formato físico, ¿no? En claro, estos tiempos que, como hemos hablado, ¿no?, que se consumen canciones sueltas muchas veces y...
Sí, sí.
Bueno, y claro, este... a mí me sigue... para mí es imprescindible seguir teniendo el disco. A ver, tiro de descargas también cuando me mandan los grupos, las compañías, porque al final es una forma cómoda de decir, bueno, claro, me han hecho llegar la música, pues... La escucho, evidentemente, e intento hacerle un hueco, pero no hay nada como tener el disco así en la mano, tocarlo y ver una presentación.
Vamos, sí, pero bueno, hoy en día también lo que se está viendo es que el disco tiende a perderse y cada vez más la gente que quiere tenerlo en físico compra el vinilo. Que mucha gente también en la Soca de Durango nos ha venido a preguntar, ¿y qué habéis sacado? ¿Solo el disco o también habéis sacado el vinilo y tal? Entonces también es una cosa a valorar para el futuro y tal, a ver si merece la pena, no merece o cómo hacerlo.
Sí, ya hemos tenido nuestros debates con esto también, ¿eh?, de qué hacer.
Seguir sacando discos, no, sacarlo en formato digital solamente, el tiempo lo dirá.
Eso es.
¿Vosotros, que sois así igual más jóvenes que yo, seguís consumiendo la música física o lo seguís entendiendo así o ya...?
Yo, si te digo la verdad, lo que compro en formato físico lo hago por militancia y lo hago a bandas como nosotros y tal, que sé que,
apoyar,
que el, eso es, que la pasta les viene bien y tal. Yo es lo que consumo hoy en día en físico, básicamente por militancia.
Yo por ejemplo, sí, yo vinilos y cassettes, que cada vez se lleva más, aunque parezca mentira, no, pero discos sí que consumo bastante. O sea, de vez en cuando voy, yo que sé, entro a una tienda de discos y lo que me llama la atención lo compro. O cuando voy a ver un concierto también, de, como dice Gorka, de colegas o lo que sea, pues intento comprar.
Bueno, sí. Bueno, hablando del sonido crudo, la grabación con Sampe, ¿no?, la experiencia con él, que no sé si habéis trabajado ya con él en los anteriores discos,
sí,
o no.
Sí, hemos repetido fórmula.
Repetido, ¿no? O sea,
sí.
Que ya...
Yo creo que tanto nosotros lo teníamos claro como desde Gor estaba bastante, bastante claro. Nos gustó el sonido y hemos repetido fórmula.
Luego, ¿hasta dónde se puede llegar con una banda como Ayar, ¿no? Teniendo en cuenta que es, bueno, Gor es un sello de Euskadi, vosotros, bueno, se mueve por Euskadi, ¿no? Y luego vosotros cantáis en euskera. Yo ya digo que para mí lo importante es cómo suena la música, lo que transmite. Yo, a partir de ahí, entiendo que no debe limitar a nada, pero también puede ser una potencialidad, porque igual se os abre más puertas pues a radios de por aquí, ¿no? Que igual hacen o se apoyan en muchas ocasiones, ¿no?, el hecho de que se cante en euskera, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿O si tenéis esas pretensiones de hasta dónde puede llegar la música de Ayar? Una banda de Bermeo que básicamente se mueve en el entorno de Euskal Herria, o no tiene por qué haber límites para un estilo que realmente es internacional, porque lo que hacéis vosotros lo están haciendo muchas bandas a nivel internacional con éxito. Lo que pasa es que siempre parece que vivir de Pirineos para abajo es como un freno muchas veces a la calidad que tenemos en nuestros grupos, ¿eh?, que creo que es tan brutal como la vuestra.
Sí, siempre, muchas veces miramos al extranjero y no valoramos. Sí, claro, a ver, es normal, ¿eh?, porque la música que hacemos, el rock and roll tal, pues viene importado de otros países que tienen, quizás, no lo sé, esto ya es una opinión personal, quizás tienen más cultura de rock o tienen más asimilada la cultura del rock y tienen la escena igual, quizás más profesionalizada, puede ser. O sea, me hablo de países pues como Gran Bretaña, Estados Unidos, países escandinavos, no lo sé, tienen otra cultura del rock, supongo. No valoramos muchas veces lo que hay aquí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues
hasta donde podamos.
Hasta donde podamos.
El tiempo lo dirá, al final.
También es verdad que no por el hecho del euskera, sino por el tipo de música que hacemos, porque ahora mismo, por lo menos en nuestro entorno, tampoco hay mucha gente haciendo esto. Creemos que no es lo que se lleva. Entonces el apoyo en muchas radios o muchos medios tampoco es muy amplio.
Yeah. Sí,
se agradece, en medios como este lo agradecemos un montón, ¿eh?
Sí, más lejos o más cerca que lleguemos, tenemos claro que va a ser una escena más underground, digamos, por lo que es la música actual hoy en día, no por otra cosa. O sea, puede ser que lo petemos, pero siempre en un estilo pues de rock and roll o de salas y gente que le gusta rock and roll y no pues lo que se lleva hoy en día.
Y nuestra forma de llegar es tocando en directo.
Incluso medios ajenos a lo que es que no son especializados en rock o en música, sí, sí han hecho eco, por lo menos de que habéis sacado el disco. Que a nivel de que por lo menos se conozca que hay una banda que se llama Ayar, que es que es lo primero. Es que puedes hacer el mejor disco del mundo, pero si no empieza a sonar el nombre en la cabeza de la gente, es como si no. Y ese tipo de apoyo de medios incluso ajenos a nuestra música es fundamental. Igual aquí en Euskadi se hace de una manera más clara, aunque nos podamos quejar y podamos decir que la música está como está, que en otros lugares, por lo menos yo pienso que sí, ¿eh?
Aquí tenemos un micro, no sé cómo decirlo, un microclima cultural que a muchos sitios les gustaría tener. Te quiero decir, tú te vas a, me da igual, dentro de la península, te vas a Castilla y León y no tienen tantos garitos para tocar, no tienen tantos medios especializados, y seguramente les encantaría tener lo que nosotros en un espacio tan pequeño como tenemos, el circuito que tenemos de para tocar, de radios independientes, de radios más oficiales. O sea, tenemos un microclima que es brutal.
Y hay mucha escena y pedazo de bandas.
Sin salir de Bermeo.
Eso es, efectivamente. O sea, te quiero decir, yo no sé en Europa cómo estarán en otras regiones de Europa o tal, pero lo que tenemos nosotros en Euskal Herria es brutal, en tan pocos kilómetros lo que tenemos.
Pues sí, señor, y aquí intentamos ser un altavoz de ello, nos hacemos eco de todo lo que nos llega de cualquier parte del mundo, pero siempre muy presente nuestras bandas, por supuesto, y hoy le ha tocado el turno a Ayar con este auténtico discazo, que es muy recomendable este Gordini. ¿Planes ahora mismo a corto plazo? Es tocar, me imagino, presentarlo, o no sé, o cómo lo veis.
Sí, sí, es tocar. Nuestro próximo concierto es el 11 de febrero, perdón. Y nada, pues
Espera, que te llamo.
Es el día 5, ¿no?
El día 5 de enero.
Vale.
Sí, el día 5 de enero tocamos en el Goibar, en el Gasteche.
El 5 de enero.
Y luego en febrero en Guernica. En Iparraguirre. El día 11.
De febrero. Vale, y sí, estamos ahí, pues.
Ese es el más nuevo que ha salido, entonces por eso. No.
De todas formas, eso, es que estamos ahora, eso, preparando la gira para intentar presentarlo. Claro.
Sí, cerrando fechas entre medias también, para ir eso, y entonces, pues eso, lo que salga o lo que nos ofrezcan. Desde aquí también, si alguien nos escucha y tiene algún sitio para tocar, que.
Eso es.
Bueno, pues yo lo que os deseo es que sigáis funcionando con Ayar, disfrutando del trayecto, que como siempre digo, pues la meta es el camino, ir disfrutándolo y seguir respirando y seguir vivos, que es fundamental. Porque
ahí estás.
A veces la gente también busca o se hace muchas pajas mentales y vemos a veces como tal grupo lo ha dejado en el mejor momento y no lo entendemos desde fuera, bueno, porque hay que estar dentro para saberlo, ¿no?
Claro.
Estar disfrutándolo, estar vivo, sentirte satisfecho con lo que haces, yo es lo que os deseo y a partir de ahí, pues lo más alto para hallar por mi parte, ¿vale? Si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis añadir para terminar.
No, ha sido bastante, hemos estado muy cómodos, ¿no?
Sí.
Hostias.
Sí.
A gusto, muy a gusto hemos estado.
Muchas gracias. Eso. Por darnos la oportunidad.
Me daría por satisfecho con eso, ¿eh? Si os ha gustado el ratito que hemos estado aquí.
Sí, sí.
Y que salgáis de aquí contentos. Y ahora ponemos un tema más, porque también que no se nos olvide que hay que seguir presentando vuestra música. Yo os dejo elegir a vosotros otra vez, ¿eh? ¿Cuál queréis para cerrar ya la entrevista?
Bueno, pues por ejemplo, por cambiar, vamos a meter una al chat a Eroris, que creemos que es un tema guapo también.
De acuerdo, el número 7. Así que lo seleccionamos y con él cerramos esta entrevista con Ayar. Y las puertas ya están abiertas aquí para vosotros, para cuando tengáis un nuevo lanzamiento discográfico o cualquier cosa que contar, ¿de acuerdo?
Muy bien, es que ricasco.
Beti gaude esperoan Altxata eroriz aurrera eginez Noiz heldu elmugara Jainkoak bastertu banau Presnagota elbu zain momentua Besta itzuliko ez da Ez zaigo ezer gelditzen Besta itzuliko ez da Bide ez zait argitzen Iluntasun hontan zainagota Ez du portu aurkitzen Mundua erotxian, gura aurrean Non zaudezu Hemen denborak ez batzera egiten
azkar baten badoa. Erlojuaren horratzak astintzen, beti gaude esperoan. Altxata erori zaurera eginez, noiz heldu elmugara. Jainkoak bastertu banau, presnagota, heldu zait momentua. Ez da itzuliko ez da, ez da, ez zaigo ezer gelditzen. Ez da itzuliko ez da.
Pues seguimos en La Mirada Negra, ya en la parte final del programa, y vamos a continuar con más música. Vamos a ver si el lector, que me está aquí ahora haciendo la puñeta, me lee el último disco que quería poner en el día de hoy. Y no sé por qué, pues en este caso se me está resistiendo. Vamos a poner a esta banda llamada Noxphilia, que nos presenta su segundo trabajo discográfico de título Tierra de Nadie, para ir avanzando hacia el final del programa. Escuchamos Los Enemigos, una banda que se mueve entre el punk, el pop, tiene mucho gancho. Disfrutadlos. Los Enemigos, ellos son Noxphilia.
Nos han dejado de nada y siempre para el final. Cuando nos ahogamos en medio.
Banda de Plasencia, pues, que nos presenta este segundo lanzamiento discográfico, se editó también hace algún tiempo. Ya he comentado en el pasado programa que también con esto de la historieta pandémica y todo esto, pues bueno, ha habido bandas que también a mí se me han quedado un poquito ahí colgadas, o sea, porque ha sido curioso que ese parón que me podía haber dado pie a escuchar más música también ha hecho que, no sé cómo, pero ha habido lanzamientos, sobre todo físicos, que se me han quedado un poquito en el limbo, y uno de ellos ha sido este Tierra de Nadie, de Nosfilia, que como veis pues es un quinteto con voz femenina al frente. Editaron en 2013 La Frontera, y luego pues bueno han ido editando un anterior trabajo discográfico, La Era del Show, que fue su primer larga duración en 2016, y en 2020 llegaba este Tierra de Nadie, que para darle un poquito más de cabida y para que veáis la variedad que hay en el disco, vamos a pinchar con un tema más, como es este, La Noche de la Purga, que es el cual lo cierra. Hemos escuchado Los Enemigos, bueno, tema con un gancho y con un estribillo que yo creo que se te queda muy clavado, y en este caso pues un tema un poquito más duro tal vez, La Noche de la Purga. Con ello cierra Nosfilia, Tierra de Nadie, su último lanzamiento discográfico, y nosotros cerramos el programa en el día de hoy. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.
Sobresaltado rezas por salvarte, brilla la hoja del cuchillo, no puedes escaparte.
Os hemos regalado.